las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
El que no quiera ni aprecie la tierra donde ha nacido debe de ser para todos un simple desconocido. El que no quiera ni aprecie la tierra donde ha nacido debe de ser para todos un simple desconocido. Cuando en la radio yo la escucho resonar, se enarbola en mi alma la bandera nacional. Por eso cuando en la radio yo la escucho resonar, se enarbola en mi alma la bandera nacional. Hermosos son los riachuelos, bellos los cañamelares. Cuando oigo una parranda, mis recuerdos son cantares. Hermosos son los riachuelos, bellos los cañamelares. Cuando oigo una parranda, mis recuerdos son cantares.
Música de San Juan, bien sabrosita, cuando son las 11:05 minutos de la mañana. Yo pensaba que quien estaba tocando los tambores era Benito, pero Benito está aquí en el Benito Palacios, está aquí frente al control de los sonidos en Galva Ciudad 96.3 FM. Este es su programa de todos los jueves a las 11 de la mañana, Todas Adentro en Radio. Vamos a estar conversando hoy con otra curiepeña, no exactamente de Curiepe, más bien de Río Chico. Bueno, Benito también es de esa zona, de Río Chico, entre Río Chico y Curiepe. Y Marisabel Blanco, que nos acompaña el día de hoy, un honor para nosotras y nosotros estar con Marisabel, gran amiga desde hace muchos años y además en una trayectoria impresionante en el ámbito de las culturas. Saludo a Marisabel y con un mucho aprecio y mucha admiración siempre, Marisabel. Gracias por estar aquí.
Gracias.
María Isabel cuando entré a la radio y ya ella había llegado unos minutos antes, lo primero que le dije es: vamos a bailar chimbangles. Muchas veces hicimos los chimbangles de la amistad y la fiesta de San Benito. Sí. Participamos juntos en la fiesta de San Benito. María Isabel es una persona que estuvo muy vinculada al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la fundación, cuando estábamos empezando con Chávez, todas esas transformaciones profundas en los ámbitos de la cultura, correcto, ella estuvo al frente de la oficina de enlace, con lo que llamábamos así esas oficinas en aquel tiempo, oficina de enlace con los pueblos afrodescendientes. ¿Tú te reconoces afrodescendiente,
Marisabel? Por supuesto. Ajá. Yo soy afrodescendiente.
¿Y tú, Benito?
¿Y tú? ¿Cómo te reconoces?
Yo también, afrodescendiente, totalmente. Uy. Afrodescendiente. Tú también, ¿verdad, Benito? Claro. Okay. Aquí ya vemos puros afrodescendientes.
Sí.
Así es. Mira, las fiestas de San Juan son importantes y significativas porque por la bulla que hacen en esta zona del centro, sobre todo, pero también en todo el territorio nacional.
Sí,
hay otras festividades de gran trascendencia, de gran importancia.
Casi toda la costa del país y también hacia Maracay, Valencia, también hay,
claro,
comunidades.
Y La Guaira.
En La Guaira, por supuesto.
Claro.
Toda la costa central del país,
sí,
celebra San Juan.
Sí.
Y eso es una de las características de nuestra cultura, que es patrimonio de la humanidad.
Además, así es, patrimonio, patrimonio. Y San Pedro también es patrimonio, que la
también,
semana que viene
es
San Juan, cae el día jueves. Uh-huh. Así que vamos a ver qué hacemos el día jueves que viene, que también es la parranda de San Pedro.
Así es.
Que también es una de las festividades, a lo mejor de menos impacto, pero también es una fiesta reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Así
aquí
es,
en Venezuela, por la UNESCO.
Sí, nosotros tenemos una particularidad como afrodescendientes en nuestras culturas festivas, muy llamativas, que están diseminadas por todo el país y bueno, han sido galardonadas y reconocidas por la UNESCO, afortunadamente al menos 5 de ellas, desde el Calixto, el San Pedro, San Juan y en Los Diablos también.
Así es.
Entonces bueno, eso es una manera de hacernos visibles y reconocidos en el país. Hablabas de los chimbangles, que también están haciendo su trabajo para elevar su expediente, Dios mediante, ante la UNESCO también. Esa es una tradición afro-venezolana de más de 400 años de antigüedad y que se conserva con mucha mística en esos pueblos, no solamente al sur del lago, que es donde está más concentrado, sino que también allá tiene una diáspora importante en algunos estados del país, que bueno, están haciendo su trabajo de protección, de revalorización de sus propios códigos culturales. Recuerdo el código de ética que en una oportunidad desde la Oficina de Enlace con Comunidades Afrodescendientes apoyamos en el ministerio para que ellos mismos lo construyeran, y ha servido hasta hoy como la guía para mantener esa conexión entre lo ancestral y lo moderno, ¿no? Las nuevas generaciones que se guían por ese código y todo esto. Bueno, ha sido un trabajo muy lindo que todavía se mantiene en vigencia, tiene más de 16 años ese trabajo que hicimos.
Sí.
Y todavía está.
Exactamente.
Sí, y en esta época que recordabas tú el chimbangle de la amistad, precisamente ya están en esa organización de la festividad, que es un encuentro fraterno.
Sí.
De toda la.
Sí, muy bonito, se juntan todos los chimbangleros de la zona.
Así es que bueno, nosotros los afrodescendientes y las afrodescendientes tenemos todo el año para celebrar y para manifestar nuestra espiritualidad a través de estas manifestaciones centenarias que nosotros tenemos en
por cierto
país.
Que hay una festividad, María Isabel, y aprovecho de incorporarla y preguntarte un poquito sobre eso, porque siempre, aunque nosotros no seamos especialistas en nada, porque en verdad eso es el corazón que nos une a esas festividades. A mí, por ejemplo, me une, yo lo he investigado, hay muchas cosas que no las he investigado, y mucho mucho menos en los detalles que tienen que ver con nuestras festividades. Pero hay una festividad en la zona de Lara que son los tamunangues. Exactamente, que son reconocidos como sones de negro. ¿Por qué se le dice sones de negros a esa festividad en particular y no se le dice sones de negro, por ejemplo, a San Juan o a otras de las festividades que estamos nombrando? Porque sones de negro para mí son todos.
Bueno, yo realmente no tengo la respuesta, porque ciertamente no soy estudiosa de ese tema musical o cultural en Lara, pero sí entiendo que tiene que ver con el que, con que es un baile a la larga, en el resumen de lo que es la manifestación, el eje central es un baile, y a partir de allí pues se tejen unas relaciones allí de poder con el bastón y las cosas que las coreografías que se hacen y sí, todo eso que cuentan allí. Y
son una finta como la de los karateka, como sí, los judoka, todas esas cosas.
Yo lo comparo en lo particular con la capoeira, que tiene una forma muy particular de bailar, pero cada movimiento dice algo, tiene una historia. No soy, conocedora de la materia de los sones de negro, pero sí he escuchado su música. Hicimos un trabajo hace muchos años, hace más de 20 años, con Chucho García para recabar
Chucho,
y registrar.
¿Cómo estás, Chucho? ¿Cómo te ha ido, Jesús? Chucho García. Yo soy Juan Padilla Bravo, Chucho, por si se te olvidó mi voz. No, Chucho también publica con nosotros en el periódico, con todos adentro.
Sí, él, intelectualmente nunca ha parado de
nunca,
hacer cosas.
Nunca,
sí.
De las referencias para impulsar el mundo afro a reconocerse y a catapultarse en nuestro país.
Totalmente.
Porque antes no se conocía. Antes de que llegara Chávez a la revolución.
Voy a decir algo, pero no saquen cuenta. Sí. Yo conozco a Chucho de Barlovento porque somos casi que vecinos, vamos a decirlo así. Y cuando él estaba con las danzas negras de Barlovento, yo tímidamente, más pequeña, pues yo acercándome y veía las organizaciones, los ensayos, las cosas. Y de esa época yo conozco a Chucho metido siempre en la investigación, la promoción de la cultura afrovenezolana. Así que es una persona que tiene una trayectoria larguísima, que además la ha ido diversificando y profundizando para fortuna nuestra, que le seguimos los pasos de alguna manera en algunos aspectos, porque ha dejado literatura, ha dejado investigación.
Afrovenezolano soy.
Esa es una colección de música.
Sí, yo sé.
Que además tiene una metódica de enseñanza, o se puede utilizar para enseñar todos los géneros de la música afrovenezolana, que para el momento, si no me equivoco, es una colección de 8 CDs, ¿no? Que recogen toda esa variedad de géneros.
Sí.
Bien importante. Creo que no se ha hecho otra después de eso.
Sí, yo también creo. Jesús es como dice María Isabel, un investigador de toda la vida. Yo me acuerdo cuando tenía el saloncito, porque no se podía llamar oficina, así como por aquí cerca, ¿no?
En Bellas Artes. Por allí, sí. Bueno, sí. Chucho, él ha hecho un equipo de investigación también. Él no es que solo hace todo, sí. No es músico, él es investigador.
Y
se ha hecho...
¿Y cómo se llama? Diplomático también.
También. Recientemente diplomático, sí. Escritor más no se diga. Chucho tiene más de 25 libros escritos.
Y lo más importante, articulista del Semanario de las Culturas en Venezuela.
Lo más importante.
Sí.
Lo más importante.
Sí.
Sí, bueno, yo le agradezco muchísimo a Chucho porque ha sido como un mentor para mí en muchos aspectos de lo que ha sido mi vida profesional y mi arraigo, mi militancia dentro de la causa afrovenezolana.
Así es. Son las 11:14 minutos de la mañana aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Este es su espacio Todas Adentro en Radio. Se transmite todos los jueves a las 11 de la mañana y hoy tenemos en el control de los sonidos, como siempre, con la fidelidad de siempre, a Benito Palacios, también moviéndose al ritmo de los tambores aquí frente a la consola de Alba Ciudad. Y tenemos a Marisabel Blanco invitada, compartiendo con nosotros en la mañana de hoy. Y Marisabel es, en la actualidad, entre sus múltiples ocupaciones y múltiple trayectoria, muy amplia también, de verdad, la trayectoria y el reconocimiento de nuestra querida Marisabel. Ella está ahorita al frente de CONADECAFRO. Ella es la presidenta de CONADECAFRO. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega a la...? ¿Lo designa alguien? ¿Quién designa la...?
¿Al presidente de CONADECAFRO?
Sí, por ejemplo, ¿a ti quién te designó allí? Y disculpa que mi ignorancia al respecto.
El presidente de la República,
Nicolás Maduro. El presidente de la República, qué bueno, maravilloso.
Sí, el CONADECAFRO, el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes.
Sí, le seguimos la trayectoria desde que fue creada.
Así es. Es una creación del presidente Chávez
en
el año 2012. Y bueno, es un consejo, un ente que creó el presidente para que estuviese allí adscrito al despacho de la presidencia al lado de él y lo asesorara le diera recomendaciones, orientaciones, alertas, propuestas de políticas públicas en materia de afrodescendientes. Y ahí ha estado el Consejo, adscrito al despacho de la Presidencia, ha continuado allí con el presidente Maduro, haciendo esa labor de investigación, sobre todo de recomendación. Y bueno, lo que hemos podido impulsar desde la figura que tenemos, ¿no? Sin embargo, bueno, también el presidente Maduro, consono con las demandas del pueblo y con el escenario que se ha tejido alrededor de la temática afrodescendiente en el mundo y en particular de Venezuela, desde el 2008 amplió o giró instrucciones a través de un decreto, el 3335, que decreta el decenio afrodescendiente en Venezuela como una política pública nacional. En ese mismo decreto amplía las facultades o las atribuciones del Consejo y le instruye que se convierta también en un ente que pueda ejecutar políticas públicas, ¿no? Que controle, que coordine y que distribuya los recursos que están destinados a esa política pública nacional. Es una particularidad que está en función de la responsabilidad de coordinar esa política pública que le entrega el presidente Nicolás Maduro a CONADECAFRO a partir del decenio afrodescendiente, y que debe, según ese decreto, expirar una vez que cierre el decenio. El decenio cierra el año que viene, pero ya las Naciones Unidas...
Sí, 2024.
Sí, pero ya por las condiciones en que se desarrolló este primer decenio, con tantas vicisitudes, y el poco tiempo que eso ha permitido a los países partes desarrollar las políticas públicas, ya hay un acuerdo, un preacuerdo que se debe anunciar el año que viene para que se extienda el decenio. Entonces, a partir del 2024 arranca otro decenio. Así que bueno, seguimos teniendo esa responsabilidad por 10 años más.
Y el decenio no tiene nada que ver con los cargos, o sea, tú puedes seguir ejerciendo la misma responsabilidad al frente de la presidencia de CONADECAFRO a pesar de que empieza un nuevo decenio.
Sí, por supuesto, porque es que la responsabilidad en CONADECAFRO es lo que me hace ser punto focal ante Naciones Unidas para la materia de afrodescendientes, que incluye el decenio afrodescendiente. Entonces son como, digamos, asuntos que están imbricados uno con el otro. Y en este caso es una novedad, porque eso fue en el 2018 que se dicta la medida interna de que se convierte en política pública el decenio afro, que sí. Naciones Unidas lo decreta en el 2013 para que inicie en el 2015. Nosotros lo decretamos aquí en el 2018, 18. 3 años después, pero sí. eso no impidió que estuviésemos haciendo cosas en esos 3 años que no era formal. Y ahorita, pues bueno, la lista de actividades y de acciones por desarrollar es larga, es compleja, pero bueno, ahí estamos reimpulsando eso después de la pandemia y después de tantas vicisitudes de situaciones internas en el país. Hay un enfoque allí distinto, nuevo, para recuperar el tiempo y acelerar la materialización de los beneficios para la población afrovenezolana. En eso estamos ahorita, dándole cuerpo a, digamos, 5 lineamientos que recogen los 5 objetivos constitutivos. Porque te cuento una cosa, Iván.
Sí.
En Naciones Unidas decretó el decenio con 3 objetivos fundamentales, que es reconocimiento, justicia y desarrollo. Pero nosotros, en Venezuela,
lo ampliamos
a 5 objetivos.
¿Con cuáles 2 más?
Le agregamos inclusión. Pero no inclusión como que aparecer en una lista, porque ahora sí te reconozco como un sector y ahora vas a entrar en la agenda pública. Es la inclusión desde el punto de vista protagónico del poder popular afrovenezolano, tomando partida de esa prerrogativa que como proyecto democrático tenemos en Venezuela, que permite que las estructuras orgánicas protagónicas sean protagonistas de su desarrollo y vayan y construyan autodeterminadamente, podemos decir así, ese autogobierno local y territorial para desarrollarse. Entonces eso lo hemos tomado muy en serio, y está el movimiento afrodescendiente está en este momento desarrollando una constituyente afrovenezolana, en función precisamente de que este decreto permite y le da peso al protagonismo popular y es, ellos están haciendo material, están materializando y están desarrollando ya ese principio en el territorio. El otro principio importante que nosotros sumamos como, como política pública es la paz. Nosotros veníamos de una situación país muy conflictiva, años posterior a la muerte del comandante Chávez, muy dolorosa, mucho duelo todavía en las nuestras comunidades afrodescendientes.
Y la persecución implacable del imperialismo contra nosotros.
Por supuesto, las guarimbas en el 2017.
Sí, las persecuciones y la muerte incluso.
Especialmente de los afrodescendientes.
Así es, cuanto negro veían por la calle era culpable.
Más de 25 afrovenezolanos asesinados, quemados. Entonces eso nosotros lo tomamos como una bandera y el presidente Nicolás Maduro, entendiendo nuestra demanda, nuestra lucha y la argumentación que se dio, accedió a incorporar estos dos principios como elementos también constitutivos de nuestra política pública del decenio. Para nosotros el decenio es más que reconocimiento, justicia y desarrollo, también es inclusión del protagonismo popular y la paz, para que se garantice el derecho de las comunidades afrovenezolanas a estar en territorios libres de violencia, libres de odio, además por razones políticas, religiosas, sexuales, como sea, y que nosotros desarrollemos políticas que permitan garantizar la vida en paz, tranquila y en armónica de nuestro pueblo afrodescendiente en comunidades afrovenezolanas, especialmente aquellas que están en las zonas fronterizas, que son muchas, son varias,
claro.
A lo largo de todo el país y en zonas urbanas de conflicto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, allí estamos con un plan de navegación espectacular que también fue producto de la construcción colectiva del pueblo y gobierno, que es la agenda programática y que incluye ya estos 5 objetivos del decenio afrodescendiente en Venezuela.
A mí me gustaría, María Isabel, que nos dijeras o que profundizaras un poquito sobre el tema constituyente al que te referiste como aspecto anterior al que estás esbozando en este momento, porque la constituyente tiene también una significación de protagonismo para el pueblo, para la actividad que se desempeña en este caso en particular. Entonces, sí. ¿Cómo se expresa, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla el tema constituyente en la actualidad?
Bueno, fíjate que empezando que el artículo 5, si mal no recuerdo, de nuestra constitución dice que la soberanía reside en el pueblo.
Correcto.
Y a partir de allí, en el plan de la patria no afrodescendiente, pero sí el plan de la patria Simón Bolívar, hay varios artículos que garantizan, ¿no?, promueven, garantizan la participación protagónica del pueblo como un elemento incluso para la defensa, la promoción y la consolidación del proyecto revolucionario. Uh-huh. A partir de allí, entonces nosotros entendemos, estoy hablando ahora como militante, óyeme, escúchame, como militante, entendemos.
Oye, hablaste como una cubana, óyeme.
Ah, bueno, porque eso lo lleva uno Caribe.
El Caribe. Sí.
Bueno, a partir de allí, de tomar conciencia de esos elementos, nosotros nos propusimos hacer valer nuestra ancestría orgánica, es decir, nosotros podemos y tenemos derecho a hacernos visibles dentro de las políticas públicas con nuestra manera de ser afrodescendiente en el territorio, que es privilegiando el rol del CUMBE o la estructura del CUMBE, que anteriormente o en la época colonial fue un espacio de libertad, un espacio, correcto, de producción, de convivencia pacífica, de, correcto, creación, de formar familia, de producir para la vida, para comer, para sustentarse, para defenderse, y que todo eso tiene una vigencia actual y que se ve en las comunas, pero que nosotros lo llamamos cumbes.
Oye, a mí me encanta la asociación que estás haciendo, esa asociación conceptual, la vamos a decir así, de, uh-huh, de criterio, pero me gustaría que la profundizáramos en la segunda parte del programa.
Perfecto.
Porque vamos de inmediato a escuchar un poco de música relacionada también con la festividad de San Juan, que mañana es San Juan. Hay gente que le encanta estar bailando
mañana, es víspera.
Mañana es víspera. Ah, 23. Sí, tienes razón, es el sábado. Hoy es 22. El sábado 24. Y hay gente que le gusta celebrar el sábado, el 24 de junio de cada año. Le gusta bailar tango porque algunos recuerdan. Sí, es verdad. En Venezuela, sí. En Venezuela se recuerda también a Gardel con esa fecha. Así fue cuando se despidió de Venezuela. De y quedó marcado, sobre todo en la zona de la capital de la República, en Caracas. Escuché. Pero claro, es un poco una broma por extensión, ¿no? Porque San Juan es una fiesta tradicional de gran importancia en nuestro país, y cuando aludes al cumbe, uh-huh, y aludes al cimarronaje en el protagonismo constituyente, uh-huh, me parece que tiene un gran valor que lo desarrollemos un poquito como tema para seguir escuchándote también en todo lo que tiene que ver con Adecafro.
Perfecto.
Estamos con Marisabel Blanco, este es Todas Adentro en Radio, y yo soy Iván Padilla Bravo. Vamos a escuchar música. Identificamos a Alba Ciudad 96.3 FM y regresamos con más de Todas Adentro en Radio.
Perfecto.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 30 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM.
Cada esquina tiene su nombre. Cada nombre tiene su historia. Esquina de Sociedad. A principios del siglo XIX se encontraba en este lugar una casa que funcionó como sede de la Sociedad Patriótica en 1811. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
El Instituto de Artes Escénicas y Musicales IAM, la Fundación Misión Cultura, la Compañía Anónima Metro de Caracas, en colaboración con Alba Ciudad 96.3 FM, te invitan a disfrutar del programa Por un Metro de Arte y Cultura, todos los jueves del mes de junio en las estaciones del Sistema Metro. Invita Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
¿Sabías que Venezuela es el segundo país de Latinoamérica con el mayor sistema de transporte subterráneo, como son el Metro de Caracas, Valencia, Maracaibo y Los Teques?
Agenda Cultural.
La Cinemateca Nacional te invita a postularte para el taller 5 disciplinas visuales, a realizarse todos los miércoles desde el 12 de julio al 9 de agosto. Con el crítico de cine, realizador y docente Alan González, aprenderás sobre cinematografía, guionismo, dirección de arte y más. Postúlate a través del correo tallerescinematecaenlinea@gmail.com.
El Instituto de Artes Escénicas y Musicales IAM, la Fundación Misión Cultura, la Compañía Anónima Metro de Caracas, en colaboración con Alba Ciudad 96.3 FM, te invitan a disfrutar del programa Por un Metro de Arte y Cultura, todos los jueves del mes de junio en las estaciones del Sistema Metro. Invita Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
Las 11 y 33 minutos.
Continuamos con Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo. Por Alba Ciudad 96.3 FM.
Loa un tambor para San Juan.
Loa un tambor para San Juan.
Un tambor para San Juan se canta con sentimiento.
Loa un tambor para San Juan.
Se repican los tambores, las manos están hirviendo.
Loa un tambor para San Juan.
Cuando los tambores suenan, las manos están hirviendo.
Loa un tambor para San Juan.
Son muchos los sanjuaneros que llevan a Juan por dentro.
En un lindo altar. Loa, un tambor para San Juan.
Cuando llega una parranda en ese bonito altar.
Loa, un tambor para San Juan.
Es el pueblo de Veroe que nunca podré olvidar.
Loa, un tambor para San Juan.
Son los cantos de sirena que a mí me da escalofrío.
Loa, un tambor para San Juan.
Y en pueblo de Venezuela se canta con mucho brío.
Loa, un tambor para San Juan.
Porque se canta sabroso en el pueblo de Aguanegra. Todo este pueblo quiero, ya se cumplió la promesa.
Loa, un tambor para San Juan.
Para todo Yaracuy, permiso voy a pedir.
Loa, un tambor para San Juan.
Es un canto Juan Bautista que yo se lo prometí.
Loa, un tambor para San Juan.
Que yo se lo prometí a raíces de mi pueblo.
Loa, un tambor para San Juan.
El tambor es de San Juan, su canto siempre respeto.
Loa, un tambor para San Juan.
Cuando se canta un tambor. Palmarejo, a Charitagua, también Taría, San Juan Lesca.
pueblo, le estoy cantando con sentimiento. Paraguas negra que quiero tanto, toda su gente le estoy nombrando.
A mi veroe y su parrandero, cuando le canta al santo bueno.
Por Venezuela, por todo un pueblo, bendito Juan, mi sentimiento. Para el barico voy a nombrar, a Cocorote quiero cantar. Oh, a un tambor para San Juan.
Aquí estábamos bailando un tambor para San Juan con esos tambores de San Juan. Y resulta que aquí apareció, ustedes seguramente se dieron cuenta a través de los micrófonos de Alba Ciudad 96.3 FM, pero yo estaba distraído, y apareció un cultor de San Pedro. Yo no sé si le gusta San Juan, ya le vamos a preguntar. Aquí está con nosotros también el día de hoy Luis Blanco. Luis Blanco es uno de los invitados de este su espacio Todas Adentro en Radio, que se transmite los jueves a las 11 de la mañana. Yo soy Iván Padilla Bravo, al frente de los micrófonos y del control del espacio. Pero también está con nosotros Benito Palacios, quien está frente al control de los sonidos. Bienvenido, Luis.
Gracias.
Luis es conocido en esta casa desde hace mucho tiempo. Yo siempre lo he identificado con la parranda de San Pedro, pero se me ocurre preguntarle, ya que estamos tan cerquitica de San Juan y que la música que hemos escogido tiene que ver con esta festividad que se celebra el próximo 24 de junio, el sábado 24 de junio, si tú bailas San Juan también.
Claro, en Guatire se baila tambor, se baila San Juan. En su... claro, es un San Juan que no tiene nada que ver con los demás tambores de
Curiepe,
de Venezuela, pues, tanto de la costa como del propio Miranda.
Sí.
Tiene una particularidad, que se utiliza el culepulla y se utiliza el tambor redondo. Y sus cantos son bastante. Canto de calle, canto de pareja, canto. Bueno, bastante.
Canto y baile, ¿no?
Sí.
Canto y baile. ¿Tú bailas ambos? Porque sí. yo te he visto bailar con unas cotizas y haciendo bulla.
Ah.
Y haciendo bulla con esas cotizas ahí
arriba. Claro,
sí.
Pero también bailo y toco el San Juan también.
Y tocas cuatro. ¿Por qué no nos saludas con un toque de los tuyos?
Claro.
Luis.
Buenos días, doy señores. Buenos días, vengo a dar. Buenos días, doy señores. Buenos días, te vengo a dar. La parranda de San Pedro yo la vengo a presentar. La parranda de San Pedro yo la vengo a presentar. Me lo dijo el comandante, me lo dijo el presidente. Me lo dijo el comandante, me lo dijo el presidente. Ahora ya no somos negros, somos afrodescendientes.
Vaya. Repíteme ese estribillo ahí, pues.
Está lindo, muy, muy bonito.
Ahora ya no somos negros. ¿Cómo es?
Somos
ahora ya no somos negros, somos afrodescendientes.
Excelente.
Eso suena bien chévere.
Y sí, eso porque está nuestra amiga Marisabel aquí con nosotros.
Gracias, se lo agradezco mucho. Está bien bonito. Me lo voy a copiar por ahí.
Sí, ¿verdad? Hay que cantarlo por todos los rincones.
Bueno, aquí estamos, pregunta y diga.
Luis, ¿en qué anda? No, dinos tú, porque antes te habíamos incorporado en una fundación que llevó siempre las festividades de San Pedro allí en Guatire, y hoy no estás en la fundación, pero sigues con el corazón identificado con San Pedro, con la parranda y con esta festividad tan importante.
Estoy en esto y no se puede dejar de hacerlo, porque este año 2023 cumplo 60 años como cultor de la parranda de San Pedro.
60 años.
Desde los 8 años.
Una vida.
Entonces, es toda, como dice Mercedes, toda una vida haciendo esta parte de nuestra manifestación cultural de Guatire, como lo es la parranda de San Pedro. Y muchas vivencias y muchas cosas para que se viven en estos 60 años que se dicen rapidito, pero hay que ver 60 años.
Sí, o sea que tú no estás bailando y yo ni había nacido. Yo ni pensaba en nacer. Tú tampoco, ¿verdad?
Yo estaba chiquitica.
Sí, ahí vamos, echando para adelante. ¿Y qué tienen para este año?
Bueno, este año...
¿Qué tienen para el día de San Pedro, que es la semana próxima, el jueves?
Bueno, como todos los años...
La semana siguiente.
En la actualidad, todas las parrandas que hiciste en Guatire, hay 5 parrandas. En Guatire, más la de Guarena, 6, nombro la de Guarena porque también las 5 parrandas más la de Guarena fueron declaradas Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad en el año 2013.
Claro.
El 5 de diciembre de 2013.
Claro, que te vi contento. ¿No pudiste ir a la UNESCO esa vez?
No,
¿te
quedaste no aquí? Me monté en ese portaavión porque no tenía
pasaporte.
El pasaporte.
Sí, al no día. Tenías actualizado el pasaporte.
Entonces, bueno, pero como todos los años, se hacen. Ahorita todas las parrandas están en sus preparativos, pues.
Sí.
Están coordinando todo lo que es la Eucaristía. Los talleres de los muchachos, hay una actividad en estos días, procesiones, festivales de parrandita y otra actividad que siempre organizan las parrandas en el marco del Día de San Pedro y San Pablo.
Sí, tú sabes que Marisabel, quien nos acompaña desde el comienzo del programa en el día de hoy, está al frente de CONADECAFRO.
Sí,
sabías eso, ¿no?
Claro, hemos tenido varios encuentros.
Sí.
En Guatire.
Sí, en Guatire, sí.
Ese es mi territorio, yo vivo allí.
Claro, tú vives en esa misma zona también.
Así.
Exactamente. O sea que te toca también celebrar San Pedro, Isabel. No algo. Pases agachada.
No. Yo, bueno, celebro todas las manifestaciones afro. Soy de Río Chico, Barlovento, voy a San Juan, también en San Pedro, voy allá a Bobures.
Claro.
Voy a allá.
A Gibraltar,
al Callao, cuando se puede, porque está más lejos, y así, bueno, sí. No. Le da su cariñito a cada una de las manifestaciones.
Sí.
Dime.
No, tú eres el que me tienes que decir.
Tenemos un detalle ahí pendiente.
Claro.
Bueno, estaba buscando los cumbes de trabajo.
Sí, porque habíamos asociado en el antes de hacer la identificación de Alba Ciudad 96.3 FM, habíamos asociado las luchas, las búsquedas, las expresiones por las cuales se asienta a través de una manifestación popular electoral también. Uh-huh. Como
tiene lo suyo, tiene, sí,
exactamente, como lo es la constituyente y la esencia del cumbe, no solo en nuestro país, en todos los países donde fueron traídos hermanos esclavizados. Uh-huh. Desde África y fueron asentados aquí. Los espacios de libertad eran realmente los cumbes y las manifestaciones de libertad eran estas manifestaciones donde seguía apareciendo como disfrazado, vamos a decir así, discúlpenme la expresión, las figuras impuestas por el conquistador. Uh-huh. A través de sus imágenes y sus santos. Uh-huh. Católicos, pero que aquí realmente se expresaban las fuentes indígenas y las fuentes afro se expresaban de una manera distinta a como habían sido traídas de España.
Así es. Y esos códigos aún se mantienen vivos, especialmente en comunidades como las de la Sierra de Falcón.
Ajá.
Que están allí arriba como protegidas, ¿no? Y que han cuidado esas tradiciones, sobre todo por el legado de José Leonardo Chirino.
Así es.
Que hizo toda una gesta libertaria desde allí. Y cada una de las comunidades tiene su historia, tiene sus referentes y ha sido una constante que en la época colonial los cumbes, que fueron más de 1600 que se desarrollaron a nivel a nivel nacional,
significativo,
siendo el de Guillermo Rivas de aquí en Acevedo el más importante y famoso, porque además duró 3 años, ¿no? Más que la Comuna de París, por cierto.
Ahí está, pues.
Que la Comuna de París duró un mes. Y
sí.
la fueron.
Sí, la eliminaron, pero la exterminó. Ese imperio también.
Ajá, pero nuestro cumbe, ¿verdad? Estuvo 3 años batallando con los colonizadores, contra los explotadores.
Y sigue vivo el espíritu del cumbe.
Que sigue
hoy,
vivo,
en 2023.
Por supuesto, y eso es lo que estamos rescatando con la constituyente afrovenezolana.
Qué
la,
bueno.
La constituyente afrovenezolana rescata ese sentido del cumbe, libertario, productivo, amoroso, de relación armónica con la naturaleza, ¿no? Para traerla ahora a este escenario, a este momento histórico en el que hemos sido avasallados, hemos sido asfixiados o que intentan asfixiarnos y cortar nuestro proceso revolucionario y democrático. Y ha sido en esta época de pandemia, de limitaciones económicas, de que se ha tratado de tener todo este desarrollo que ya veníamos apuntalando hacia el mundo, ya veníamos mostrando hacia el mundo, y las comunidades afrovenezolanas se han protegido refugiándose en su ancestría. El Cumbe o los Cumbes han sido esos espacios que han garantizado que la vinculación, las relaciones sociales allí se protejan a la familia venezolana, a los jóvenes, a los adultos mayores, a los niños. Entonces nosotros hemos retomado eso desde una perspectiva incluso descolonial, vamos a decirlo así, adaptando esos elementos a nuestro quehacer actual, basándonos en las leyes del poder popular que ahorita están en revisión, y dijimos, bueno, pero si a nosotros nos funciona, ¿por qué tenemos que adaptarnos a este modo de organización social que además viene de la colonia? Tiene toda la impronta del colonialismo. No, el nuestro no, precisamente viene luchando contra eso desde épocas antañas.
Y estás diciendo una cosa que me parece muy valiosa, María Isabel, y que quisiera poner énfasis allí e invitarte a que lo hagas también, al igual que a Luis, si puede hacer algún complemento en esta reflexión. Y es que tú has hecho énfasis en valores que muchas veces no los teníamos presentes, porque antes insistíamos mucho en la resistencia, en la lucha, en la pelea, en eliminar, descabezar a los que... Pero tú has hecho énfasis hoy en algunos elementos que tienen que ver con la hermandad, con la fraternidad, con la solidaridad, con el amor.
Correcto.
Entonces, eso nos da una visión diferente, una visión nueva con relación al significado del Cumbe, que seguramente estuvo siempre presente, pero que a veces...
En nuestras comunidades, sí.
Exactamente.
Has dicho algo que me lleva a las claves que nosotros manejamos para armar esto desde el punto de vista filosófico.
Vamos a pedirle a Luis que también nos dé una ayudita, no para que te vayas, no, María Isabel, no. Con la idea que tienes ahí fresquecita, pero me gustaría escuchar a Luis con relación a esta reflexión.
Aquí con nosotros. Porque fíjate una cosa, en nuestras investigaciones de nosotros, con respecto a la palabra de San Pedro, hemos detectado algo. Fíjate que cuando llegan los negros acá, los esclavos acá a Venezuela, yo no sé si ustedes parten de esta idea como yo también, que es en toda la costa de Venezuela donde se fijan los Cumbes,
sí,
de
la mayoría
de Venezuela, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué? Porque era el sitio de llegada de los barcos, de los colonizadores. Y en Guatire, en María Isabel, por ejemplo, con respecto a la palabra de San Pedro, es una tradición de negro, de esclavo. Uh-huh. Y de ahí parte también nuestra manifestación cultural, que una negra esclava pide a...
Marinacia
pide a San Pedro para curar a sus niños. Y los demás esclavos, cuando ella empezó a pagar la promesa, los demás esclavos, en solidaridad con ella, también empezaron.
Ubuntu se llama eso.
También empezaron con ella.
¿Cómo se llama?
A ayudarla.
Ubuntu.
Ubuntu y Mundo. Claro. Dependiendo de la zona africana, claro, de la que.
Ayudándola a pagar también la promesa. Uh-huh. Por eso es que hoy en día, bueno, yo quisiera ser como el color de María Isabel.
Por eso es que vives echándote betún en esa cara.
Todos los 29.
Sí.
Tú fíjate. Así que es. Ese
yo sentimiento del Ubuntu
es eso, sí, que le está diciendo. Es lo mismo que tú referías. Es esa fraternidad, esa familiaridad es la que nos une. Eso es ancestral, eso viene de África. Y esos son códigos que, aunque nosotros no los estudiamos, no nos los enseñan, Ubuntu es esto.
De la madre África.
Sí, pero está dentro de nuestras prácticas culturales. Y es lo que nos permite a nosotros entrar a una comunidad afrovenezolana y escuchar: hola familia, compadre, prima, sí, todo. O sea, sí, tú eres amigo, tú eres familia, sí, de todos.
De todos, hermanos.
Hermanos, sí. O sea, eres ya parte de la familia. Esa solidaridad que él describe con lo que fue lo que hizo la promesa de María Ignacia y cómo los demás esclavos la apoyaron, se ve todavía. Por eso la callapa, por eso el rol de la comunidad en la formación de los niños y jóvenes. Mira, este es hijo de fulanito, ¿qué haces tú por aquí? Ya va, espérate, vamos a llamar a este primo, este es ahijado a no sé quién, fulano, llama a no sé quién, mira que tú estás, espérate, párate ahí, aguántate que llegue no sé quién. Todos cuidan de todos, eso es Ubuntu. Así. Y esos son elementos que están dentro del Cumbe. Nosotros lo que estamos es diciendo, nosotros somos así, permite que nos identifiquemos como somos, y a partir de aquí nosotros trabajamos en todo lo que necesitamos. Claro, tu gobierno, darnos también las condiciones para hacerlo mejor, más rápido, con más contundencia, etcétera, etcétera. Y ahí es donde viene la alianza pueblo organizado gobierno. Entonces, el CUMBE en el territorio ya tiene una forma de organizarse en CUMBES de trabajo, que es el territorial, el formativo educativo, la salud y el ecosocialismo, la cultura y comunicación, el CUMBE jurídico legal, el de productividad, el de mujeres, el de juventudes y el de diplomacia de los pueblos. La comunidad organizada afrodescendiente en cada uno de estos espacios, en un territorio, está armando su práctica de desarrollo para generar mejores condiciones de vida en cada uno de estos ámbitos, pero además asociado a lo que las políticas públicas del gobierno en esta política nacional del decenio está dictando y está, digamos, desarrollando como la manera para atender y garantizar derechos a la población afrovenezolana. Entonces, lo que hay es una gran imbricación que estamos tejiendo, un entramado desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, para que se garantice en algún momento, yo considero que ya están dadas las condiciones para que sea muy próximo, las comunidades afrovenezolanas comiencen a desarrollarse y a cambiar las condiciones en que están ahora, que son condiciones de deuda históricas, son condiciones de pobreza y de desigualdad, que no son de ahorita, sino que vienen históricamente desde la colonia, que han sido, digamos, romantizadas, quizás maquilladas, quizás vistas desde otra, explicadas desde otra perspectiva, pero que siempre tienen un componente racista y de discriminación, que en este momento nosotros como militantes, vuelvo a hablar como militantes, hemos develado, y en función de eso la propuesta de orgánica en el territorio para abordar esto desde lo que somos, desde nuestra ancestría, pero también bajo la plataforma política que el gobierno revolucionario está poniendo al servicio de la población organizada. Entonces allí entra todo un entramado de pensares, haceres, sentires, ¿no? Sí. De la gente para cambiar sus condiciones de vida.
Me parece maravilloso lo que estás diciendo, y entiendo por lo que estás señalando que nuestra revolución bolivariana y chavista, uh-huh, el gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro, están acompañando este proceso.
A través de CONADECAFRO están acompañando ese
proceso. Y le toca a CONADECAFRO la tarea de hacerle seguimiento a todos estos cumbres que tú detallaste allí.
De acompañar, de promover, de asesorar, porque esa es la tarea que como política nacional del decenio le corresponde a CONADECAFRO. Facilitar, somos como una gran bisagra. Sí. Un gran facilitador, articulador de esos procesos orgánicos en el territorio, para que lo que está acá decidiéndose como materia de política pública, que tiene recursos, que tiene talento, que tiene infraestructura, pueda llegar en armonía a estas iniciativas y esta forma de organizarse para ejecutar. ¿Sabes por qué también es necesario y por qué lo vimos oportuno? Necesario y oportuno. Sí. Porque en el país no hay un ministerio para la población afrodescendiente.
Que más temprano que tarde lo habrá.
En algún momento. O no hay un instituto.
Incluso uno mira la trayectoria personalizada en ti misma como Marisabel Blanco, y cuando hablábamos de la oficina de enlaces, uh-huh, con las poblaciones afrovenezolanas, uh-huh, o afrovenezolanas, afrodescendientes en Venezuela, lo decíamos ya, ¿no? Era una instancia como más pequeña, estás en una instancia un poco mayor, uh-huh, que abarca el territorio nacional, como lo es CONADECAFRO, y por supuesto vamos hacia un ministerio. Yo debería, me gustaría saludar e invitar a la ministra Marisabel Blanco.
Bueno, que Dios te escuche. Si eso es lo que viene, bueno, si es la tarea, la haremos. Pero bueno, si hay un escalón, vendría el instituto y si Dios quiere, el ministerio.
Marisabel Blanco, Luis Blanco, puro blanco aquí. Sí. Y resulta que todos tienen las caras betuneadas o por orígenes o porque se las pintan, pero aquí todos somos negros, y somos negros además,
todos
que nos gusta reconocernos como afrodescendientes. Una palabra de despedida, Luis, porque el tiempo se nos está yendo y nos toca ya despedir todos adentro de radio.
Muchas gracias por este poquitiquitico de tiempo que me diste. Bueno, llegué.
Yo te di más, pero tú no quisiste venir temprano.
Llegué como llegan los
como esto la voz, nosotros llegamos más temprano.
Así es.
Como llegan los corredores de tercera base cuando vino a jugar apretada y se tiran. Bueno, pero aquí estamos y gracias por la invitación y me contenta mucho estar aquí al lado de María Isabel, que una compañera que conocí no hace mucho. O sea, yo sé que está trabajando duro con el tema de afrodescendente y siempre hago esta pregunta: qué raro, qué cosa, ¿no? Que los indígenas tienen sus leyes y los afro no tenemos ley.
Pero para allá vamos.
Pero para allá vamos, le acabo de decir Marisabel. Marisabel, para despedir por el día de hoy esta invitación que nos llena de mucho orgullo tu presencia y también la de Luis, por supuesto.
Bueno, yo saludo a todos los afrodescendientes y las afrodescendientes del país que te puedan estar escuchando Alba Ciudad, este prestigioso programa de Iván, hoy y cuando lo retomen en las redes.
Ya, de inmediato.
De inmediato, ¿verdad?
Terminamos y ya lo pueden recuperar.
Los invito a seguir las redes de CONADECAFRO, con ese nombre nos siguen en todas las redes sociales, y a vincularse a la transformación de la población afrovenezolana. Estamos abiertos, todos los que se reconocen afrodescendientes tienen un espacio para crear, para hacer, para proponer, para construir. Allí los esperamos.
Mira, uno a veces queda con el gustico, ya nos vamos. Uno a veces queda con el gustico, Luis, y el 29 es el jueves próximo. No sé si tú tienes la oportunidad de venir y seguimos conversando contigo la ñapa de lo que no hiciste hoy.
Oye,
gracias, Benito.
No es difícil. Pero...
Gracias, Benito.
Sí, por el propio día.
Apoyo desde el control de los sonidos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. El próximo jueves les espero, y si no, yo sí voy a parrandear aquí en Alba Ciudad 96.3 FM el jueves que viene a las 11 de la mañana. Hasta otra oportunidad. Van a escuchar precisamente ahorita cantar a Luis su parranda de San Pedro.
Buenos días, hoy señores, buenos días, vengo a dar.
Buenos días, hoy señores, buenos días, vengo a dar.
La parranda del San Pedro yo le vengo a presentar.
La parranda del San Pedro yo le vengo a presentar.
En la puerta de la iglesia me encontré un pañuelo blanco. Bye.
próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.